COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Te imaginas ir al banco para ingresar dinero en ventanilla y que te reclamen 2 euros por hacerlo? Pues por increíble que parezca, es la razón que ha llevado a cientos de personas a denunciar en la Asociación de Personas Consumidoras Vascas este caso. Y es que Bankinter, el conocido banco, cobraba una comisión de 2 euros por ingresar efectivo en ventanilla. Vamos, un abuso. A uno le puede parecer que 2 euros pues no es nada, pero es que 2 más 2 por miles de clientes se convierten en millones de euros para el banco. Pues la ACU, la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, hizo caso de las denuncias de los consumidores y demandó, llevó esta cuestión al juzgado de lo mercantil número 1 de Vitoria, algo que Bankinter pues recurrió y llevó hasta la Audiencia Provincial de Álava, después hasta el Supremo. Y el Supremo pues finalmente ha dado la razón a los consumidores. Vaya, que no es justo que nos quiten 2 euros por ingresar efectivo en ventanilla. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de mayo, en el que queda claro que con el dinero no se juega, así que miraremos a esta cuestión a lo largo del mediodía, pero es que hoy también tenemos otras muchas noticias que contarte. En cuanto a tema cultural, las calles de Vitoria-Gasteiz acogerán el próximo 2 de junio a más de 3.000 participantes en la Carrera de la Mujer, que tendrá un recorrido de algo más de 5 kilómetros de distancia, con salida y llegada en el parking de Mendizabala. Una carrera, la de la mujer, que tiene lugar a nivel nacional y que cumple en 2024 su vigésima edición, y la capital alavesa acogerá la cuarta de las 9 pruebas de este año. El circuito comenzó en marzo en Gran Canaria y finalizará en noviembre en Sevilla. Y seguimos mirando a las noticias del día, y es que hoy justamente tenemos una de las citas. Justamente esta misma mañana, hace apenas unos minutos, Juan Ignacio Vitarte, el actual director del Museo Guggenheim de Bilbao, ha anunciado su marcha ante los medios de comunicación. José Luis Martín, eguerdión.
Hola, ¿qué tal, Naya? Sí, así es, lo ha anunciado ante los medios. Ayer lo hizo donde correspondía, ¿eh? En esa reunión del patronato del museo, en la que, bueno, lo que anunció fue que se abría el ciclo para ir ejecutando el relevo en la dirección general del museo. Evidentemente ha sido una noticia importante, puesto que Juan Ignacio Vidarte ha sido la cabeza visible del Guggenheim Bilbao durante no solo los 27 años que lleva abierto el museo, sino unos cuantos más, porque hay que recordar que Vidarte fue también el que dirigía el consorcio que puso en marcha el museo, y de hecho incluso hoy nos decía que su primer contacto con él mismo fue cuando le encargaron que dirigiera las primeras reuniones ya con la Fundación Guggenheim, de cara a explorar la posibilidad de abrir o de construir en Bilbao, en Euskadi, una sede o algo semejante del Museo Guggenheim de Bilbao. Hoy, en cualquier caso, era así el momento en el que ante la prensa Juan Ignacio Vidarte anunciaba su decisión. Este era el momento exacto.
Decisión por mi parte de abrir el proceso de transición en el museo, en la Dirección General del Museo. Esta es una decisión que yo vengo meditando hace ya bastante tiempo, que por diversas circunstancias, fundamentalmente por las circunstancias relacionadas con la pandemia, pues he venido retrasando, pero que creo que entra dentro de mi responsabilidad. Yo, como es sabido, llevo pues la mitad de mi vida asociado con este proyecto. Son 33 años desde que inicié mi involucración con él, y como parte de esa responsabilidad pues he tenido que ponerlo en marcha, crear un equipo, gestionarlo en sus diferentes fases, en la fase de construcción, en la fase de desarrollo, en la fase operativa del museo. Y entiendo que dentro de ese abanico de responsabilidad pues entra también la responsabilidad de facilitar la transición hacia la siguiente etapa del museo.
Bueno, esa transición arranca en concreto el 3 de junio. Será el momento en el que comience el proceso de búsqueda de su sucesor. Se ha encargado a una empresa de cazatalentos alemana de búsqueda de ejecutivos relacionados con el arte. Se habla de un perfil de una persona que tenga ya una carrera consolidada en lo que se refiere a la gestión de proyectos artísticos, que tenga un perfil ya conocido también, que sea de categoría, pero también, por supuesto, que tenga una edad que le permita desarrollar un proyecto a medio o largo plazo. No buscan un relevo, ha dicho Juan Ignacio Vidarte, para 3 o 4 años, sino mucho más, a 10 o 15 años, por lo menos, en fin. Por cierto, le han preguntado a ver si el euskera sería un requisito importante a la hora de acceder a este puesto. Ha dicho que, por supuesto, es algo importante, pero no excluyente. Es decir, se va a primar más la valía de la persona y su currículum vitae antes que lo que sea el idioma, aunque, por supuesto, sí que aseguraba que se muestran partidarios de que sea una persona que pueda conocer el idioma propio de Euskadi. En lo más personal, bueno, pues sobre todo ahora nos decía Vidarte que le invaden sentimientos, en primer lugar, de agradecimiento por todas las personas que allá por el año 92-93 confiaron en él para poner en marcha este proyecto, y también de satisfacción por el conjunto de todo lo realizado en estos más de 30 años. No puede quedarse con un momento concreto sobre lo bueno que haya habido en el museo. Dice que son muchas cosas. Sí que nos ha dicho que el momento más duro fue el asesinato del ertzaina Txema Agirre, a 5 días de la apertura del museo, de la apertura oficial del museo. Evidentemente es una cosa que ha dicho a nadie le puede extrañar. Y le sigue quedando la espinita clavada de no haber podido inaugurar el museo con una exposición del Guernica. Fue algo que se especuló mucho. No pudo ser. Ha dicho, ahora ya son otros tiempos, no se podría ejecutar algo semejante. En cualquier caso, es lo que le queda. Sobre la decisión de marcharse o no marcharse, dice que le rondaba ya la cabeza cuando se cumplieron los 20 años del museo. Hacía tiempo, hacía bastante. Pero bueno, poco después llegó el COVID, se afrontó el relevo en la dirección del Guggenheim a nivel mundial, de Richard Armstrong, que fue quien, sus valedores a nivel aquí en Euskadi, y bueno, pues pero ahora ya sí que ha sido el momento de hacerlo. La verdad es que a la hora de tomar la decisión, ¿qué ha pesado más? Pues ha dicho que es una que la verdad es que el cuerpo le pedía seguir, pero que la decisión racional ha sido la de dejarlo. Así nos lo decía.
Una decisión tomada con la cabeza, pero el corazón me pedía seguir, porque me encuentro bien, me encuentro ilusionado, me encuentro pues muy a gusto en este museo. Es un museo que forma parte de mi vida. Y por lo tanto, pues el corazón me dice, bueno, pues vamos a seguir un poco más. Pero realmente la cabeza no, creo que es una decisión racional y creo que es lo mejor para el museo. Creo que es importante, como antes decía, que el museo afronte de una manera ordenada, de una manera rigurosa, en un momento idóneo, algo que es importante también en su vida, ¿no? Que es afrontar este proceso de relevo.
Sí. que va a hacer Museo Naya con las cifras extraordinarias. El año pasado, 2023, fue récord y 2024, ha dicho Vidarte, lleva camino de convertirse también en un nuevo récord para el museo, que nació con la intención de atraer a 400.000 personas al año. Estamos ya en 1 millón.
Pues veremos qué pasa. Gracias, José Luis.
Hasta luego, Naya.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, miramos a los titulares deportivos. Lo hacemos con Marco Antonio Sande. Muy buenas, ¿cómo estás, Marco?
Muy buenas, Naya. Saludos a todos. Estupendamente estamos aquí.
A pesar del tiempo, ¿no? Porque sí, vamos, la bueno, que está cayendo.
Sí, bueno, depende
a
de
ratos,
dónde,
¿eh? A ratos.
Eso es,
ratos.
Depende de dónde y en, dónde, en qué rincón te arrimes, en qué montaña estés, en qué playa, en qué camino. Pero bueno, yo por ejemplo ahora mismo estoy echando un vistazo y no llueve, amenaza
aquí,
lluvia.
Amenaza,
bueno.
Es que esas nubes que se ven por aquí parece que va a llover en los próximos minutos, pero aquí también en la capital vizcaína no está lloviendo de momento, así que veremos. Bueno, en lo meteorológico ya veremos qué es lo que pasa, se lo preguntaremos a Euskalmet, pero qué pasa en el deporte, Marco, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, muchas cosas. Primero, que encaramos la última semana del Campeonato Nacional de Liga con los tres equipos vascos de primera completando objetivos, Athletic Club y Real Sociedad en Europa League y Deportivo Alavés permanencia holgada, o sea que como buenos estudiantes nos vamos a ir al mercado de verano con todo hecho, bien estudiado y por tanto con muy buena nota. Última jornada de Liga, Real Sociedad Atlético de Madrid sábado 4:15 de la tarde en Anoeta, Rayo Vallecano Athletic Club sábado 6:30 de la tarde en el Estadio de Vallecas y Unión Deportiva Las Palmas Deportivo Alavés domingo 4:15 de la tarde en el Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Como te digo, todo el pescado vendido en cuanto a clasificaciones, o sea, queda por jugarse el trofeo Zamora, al que aspiran Unai Simón del Athletic Club y Alex Remiro de la Real Sociedad. Quizá este sea el principal atractivo de la última jornada para nosotros. Bueno, y luego también el Pichichi, por el que pelean Dobbik del Girona y Sorloth del Villarreal. Sorloth por aquello de que fue delantero centro de la Real Sociedad, que Imanol Alguacil, cuando finalizó la temporada pasada, dijo, yo con el único que quiero quedarme es con Sorloth. No es que lo dijese explícitamente así, pero explicó que le gustaría que se quedase, que era un jugador importante en su proyecto, que al final se había ido formando en los últimos años. Bueno, pues al final no se consiguió esa continuidad de Alexander Sorloth y ahora actualmente es el pichichi de la liga. Por tanto, imagínate los tirones de pelo que hay en San Sebastián, porque qué hubiese sido de esta Real Sociedad si tuviésemos...
¿Tú qué crees?
Uf, hombre, yo creo que la Real como mínimo evidentemente estaría en Champions y si ha quedado entre los 16 mejores equipos de Europa, igual algún susto al Paris Saint-Germain se le daba y desde luego lo que sí tengo claro es que hubiese sido finalista de la Copa del Rey, porque si tenemos en cuenta la semifinal ante el Mallorca, ahí el que falla es Sadik de manera estrepitosa y me da la sensación, por lo que estamos viendo de Sorloth, que Sorloth hubiese acertado esas acciones, ¿no? Pero bueno, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿eh? Es lo que se dice siempre. O sea, toro pasado, claro. Todos somos espartacos, tenemos un montón de
sí,
frases,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Hay que conformarse, como se dice el otro, y aceptar lo que ha venido. E igual, si estuviese Sorloth, hubiese fallado otra parte de
también, es que nunca se sabe. La decisión fue la que fue, ¿no? Al final era lo que había y lo que dices, a toro pasado, pues ya nada. Lo que se puede hacer ahora es aprender de esos errores, ¿no? O de los que se cree, de lo que se cree que se podría haber mejorado y hacerlo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esto se compara muchas veces con el mercado internacional, ¿no? De las empresas. Roberto Labe es un alto directivo con un sueldo enorme, espectacular. Bueno, pero también el fútbol tiene unas variantes, como estamos contando, que dependen mucho pues del acierto, del desacierto. ¿Qué ocurre? Que se pierden muchas inversiones importantes, ¿no? Imagínate tú que como directivo de una empresa decides hacer una inversión de 20 millones de euros, 25 millones de euros, ¿no? Y apuestas a que esa inversión, lógicamente, va a funcionar. Si no funciona, ¿qué te pasa en una empresa privada? A
pues,
la calle.
Efectivamente.
Entonces, pues mira, llevado a este rincón, Roberto Labe ha firmado a Umar Sadik, que vale 20 y pico millones de euros, ¿no? Y ha sido un absoluto fracaso. Claro, lo que pasa es que hay que tenerle en cuenta también otras inversiones que ha hecho y otros éxitos como el de Alexander Isak. Bueno, tengo una fila enorme, Martin Odegaard, Takefusa Kubo, David Silva. Así que yo creo que de momento Roberto Labe aprueba con nota como director de fútbol de la Real. Así que, pero bueno, para pasar notas vamos a tener tiempo, ¿eh?
También
tendremos, te digo que están todos los clubes rediseñando sus plantillas de cara al año que viene. El Athletic Club, por ejemplo, viene de confirmar la continuidad un año más de Óscar de Marcos. Desde Vitoria informan que en breve va a fichar a Andoni Gorosabel como lateral derecho del Athletic Club. Todavía pendientes de las renovaciones o no de Berenguer, de Ander Herrera y de Dani García. Uh-huh. El que no va a seguir seguro es John Morcillo, que actualmente está cedido en la Sociedad Deportiva Amorivieta. Y en el Deportivo Alavés han confirmado al entrenador Luis García Plaza hasta 2026. Yo creo que ahí han acertado con Luis García Plaza, un tío que ha soportado la presión en momentos chungos, que ha sabido enviar mensajes a la afición babazorra de calma y de serenidad cuando las cosas no iban bien, que confiasen en los muchachos, y ya llevan dos temporadas con un nivel interesante a nivel competitivo. Les queda dar a lo mejor ese saltito que les aproxime a competiciones europeas, pero pinta bien el proyecto del Deportivo Alavés.
Pues veremos, a ver, ojalá.
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, y la Real, que tiene mucho trabajo, ¿no? Lo que te estoy contando, porque imagínate tú, futbolistas importantes con amenaza de salida como Zubimendi, Lenormand, Merino, Kubo, de todos ellos se pretende la renovación de Merino, pero el futbolista todavía no está atendiendo a las propuestas de la Real Sociedad. Vamos a ver qué pasa con este futbolista, que finaliza contrato en 2025. Y luego, uno de los grandes atractivos del fin de semana, quiero que la anoten en la agenda nuestros oyentes, va a ser la final de la Champions femenina en San Mamés. O sea, vamos a tener un partidazo, se van a enfrentar el Barça y el Olympique de Lyon el sábado a las 6 de la tarde. En ciclismo, atención hoy, se retoma el pulso del Giro de Italia, donde domina y manda con puño de hierro el esloveno Tadej Pogačar. Se reabre tras dos días de descanso con una etapa, agárrate, de 206 kilómetros, atravesando los Dolomitas, haciendo cima en Coppi y con llegada en alto, o sea que les van a dar brea a los ciclistas. En baloncesto ya se han remangado en el Baskonia para darle forma a la plantilla de la próxima temporada, y lo primero que se discute es la continuidad de Dusko Ivanović como entrenador. También se está hablando de explorar otras opciones como Prigioni o Lakovic. Y también muy atentos a la fase de ascenso ACB, que está disputando el Gipuzkoa Basket. Tiene la serie de cuartos de final empatada a uno. El viernes se juega el tercer partido en San Sebastián y el domingo se disputa el cuarto, también en Iyumbe. Y ya podría ser definitivo para pasar a semifinales. O sea que ese es otro de los puntos de especial atención. Y a partir de aquí, lo que vamos a tener es mucho ya deporte de verano, pensando en lo que viene, que sabes que va a haber en Haya competiciones este verano muy deliciosas, ¿no? Entre la primera, los Juegos Olímpicos, que lo vamos a disfrutar todos, y luego también la Eurocopa de fútbol, que llama muchísimo la atención. Sobre todo la lista de convocados que va a hacer pública Luis de la Fuente, en donde vamos a tener representantes de la Real Sociedad y del Athletic Club. No sé yo cómo están las sensaciones de cara a la participación de España en la Eurocopa, pero llevamos jugadores muy interesantes, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, Nico Williams, sí, por la parte izquierda, estilete para entrar por ese costado, y en la parte derecha, por ejemplo, Lamine Yamal, el futbolista del Barça, con Rodri medio centro. Es la pena para Zubimendi, porque le ha tocado ir convocado en el momento en el que hay un jugador que desde luego me parece de lo mejor del mundo, que es Rodri, en esa posición de medio centro. Pero bueno, Unai Simón bajo palos, con Remiro, vamos a tener presencia interesante en la Eurocopa, desde luego que sí.
Cantera buena que tenemos, que seguro que lo dan todo. Pues estaremos pendientes de estas y otras tantas noticias a las 3:25 también contigo, Marco Antonio. Gracias.
Ok, un abrazo.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Para
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Miramos también al pronóstico del tiempo. Seguimos con inestabilidad, jornada de tiempo revuelto, algunos chubascos, también más claros, eso sí, más que ayer, pero las temperaturas siguen siendo bajas. Virginia, desde Euskalmet, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Qué nos espera para las próximas horas?
Bueno, pues seguirán llegando nubes desde el norte, nubes que, bueno, todavía a estas horas dejan algún chubasco aislado, especialmente la vertiente cantábrica, y que se irán extendiendo hacia el sur, cuando afectarán sobre todo a Álava especialmente, y los chubascos pueden ser por la tarde algo más intensos y acompañados de tormenta precisamente en Álava. En el norte, bueno, pues poco a poco esa posibilidad de precipitaciones irá a menos, pero seguiremos con esas nubes y con ese ambiente fresco. Es que el viento del noroeste todavía no nos da tregua. Seguirá soplando lo que resta de jornada, se notará sobre todo cerca de la costa y mantendrá las temperaturas máximas entre los 17 y los 18 grados.
¿Y de cara a mañana?
Bueno, pues seguiremos todavía con nubes, con nubosidad variable, con apertura de claros, eso sí, a primeras horas, algunas nieblas en los valles del interior y poco a poco nubes de nuevo más compactas por la tarde. En cuanto a la precipitación, bueno, seguiremos con chubascos que volverán a lo largo de la mañana, se repartirá mañana de forma irregular y serán ocasionalmente moderados por la tarde. Además, podrían ser de nuevo tormentosos. El viento soplará variable, tenderá a fijarse del noroeste por la tarde y de nuevo seguiremos hablando de ambiente. Bueno, pues relativamente fresco para la época, con máximas sin grandes cambios todavía.
Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras continúan las retenciones en la P8 en Irún, en la frontera en Viriatur, sentido Francia, 5 kilómetros de retenciones por la afluencia de camiones. Y atención también a otro punto, en Arratsua-Ubarrundia, sentido Eibar, hay un camión averiado que ocupa el carril derecho.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Todo pasó como un te quiero, pero ya no. Un abrir y cerrar de ojos y todo se acabó. Y aunque pasara mil días abrochada a tu abrigo de piel, hoy te bebo como agua pasada para quitarme la sed. Me he curado de ti, me he dado media vuelta. No soy capaz de distinguir si vienes en son de paz o de guerra. Me he cansado.
Y te lo venimos contando. Una de las noticias del día es el anuncio del adiós, la despedida de Juan Ignacio Vidarte, el actual director del Museo Guggenheim, que acaba de comparecer ante los medios de comunicación para anunciar su marcha. Dirá definitivamente adiós a finales de año, en otoño, a 3 décadas de trabajo al frente del gran museo. Hasta la fecha ha sido el único director general que ha tenido el Guggenheim de Bilbao en su historia.
A tu abrigo de piel. Toca beberte como agua pasada para quitarme la sed. Me he curado de ti, me he dado media vuelta. No soy capaz de...
Pero no todo van a ser despedidas. Tenemos que dar la bienvenida al nuevo lehendakari. El Parlamento Vasco celebrará el próximo día 30 el pleno de investidura en el que Imanol Pradales será proclamado lehendakari, mientras el tradicional acto de toma de posesión bajo el árbol de Guernica se producirá el día 22. Lo acaba de comunicar así Bakartxo Tejería, la presidenta de la Cámara Autonómica. La confirmación oficial de estas fechas, sobre las que ya pues veníamos hablando desde la semana anterior, no se producirá hasta el próximo jueves, cuando tras la celebración de la Junta de Portavoces, Tejería comunicará al final del pleno estas fechas.
Soy capaz de distinguir si vienes en son de paz o de guerra. Me he cansado de ti, de que te me aparezcas. Ahora que he empezado a sentir que vuelvo a ser la que era.
Pero no todos los nombres propios de hoy van a ser de hombres. La carrera de la mujer contra el cáncer va a llegar ya a las calles de Vitoria-Gasteiz, y es que las calles de la capital alavesa acogerán el evento el próximo 2 de junio a más de 3.000 participantes de esta carrera de la mujer, que tendrá un recorrido de algo más de 5 kilómetros de distancia con salida y llegada en el parking de Mendizabala. Una carrera, la de la mujer, a nivel nacional, que cumple en 2024 su vigésima edición, y la capital acogerá la cuarta de las 9 pruebas de este año. El circuito comenzó en marzo en Gran Canaria y finalizará en noviembre en Sevilla. Una carrera que se ha presentado este mismo martes, y vamos a mirar ya justamente a esa salida. Estamos todos puestos en marcha porque la salida está prevista para las 10:30 de ese próximo 2 de junio. Antes del inicio de esta prueba se recordará a Elena Sagaseta, fallecida en 2022 a causa de un cáncer y que fue parte activa en la carrera de la mujer durante muchos años junto a la asociación Clara Campoamor.
Me he acordado de ti, me he dado media vuelta, no soy capaz de distinguir si vienes a son de paz.
Detalles de la carrera de la mujer que ya encuentras en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Es hora de contar verdades en la radio, y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación
en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me he considerado independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, a esta hora, el almacén de Basauri del Banco de Alimentos de Vizcaya hace hueco para la gran recogida de este fin de semana. Los días 12 y 13 de mayo va a tener lugar la gran recogida de alimentos y al frente, justamente de este almacén, está Cayetana López Tapia. Ella es la responsable de este gran centro de almacenaje que alberga miles de kilos de alimentos para repartir entre los más necesitados. El Banco de Alimentos trabaja desde 1995 a favor de los vizcaínos. El año pasado atendió a más de 24.000 personas y el número va en aumento. En 2023 se atendió a 1.500 personas más. Los motivos, los que todos conocemos, los que a todos nos afectan, la crisis económica y la inflación. Y nosotros, pues podemos ayudar con un poquito. Por eso, el lema de este año, contigo lo conseguiremos, el Carrequín Lortuco Dugu. El lema al que se suma también COPE Euskadi. Cayetana López Tapia, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien, gracias a vosotros por recibirnos.
Pues gracias a ti por atendernos este mediodía, que sabemos que te hemos sacado del almacén, en el que ¿cuánto llevas, por cierto?
Bueno, yo empecé en el año 12, en una llamada de voluntarios para las campañas de la tienda, y empecé repartiendo una bolsa. Y como soy curiosa, pregunté, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es el proceso? Y bueno, y poco a poco entré en el banco, entré primero en una clasificación, luego entré en colectas, responsable de clasificación, y ahora se lleva almacenes y un programa de gestión que se llama Tribal.
Entiendo que también entraste porque notabas esa necesidad y me gustaría mirar un poco a la sociedad vizcaína. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es el perfil ahora mismo de esas personas que reclaman vuestra ayuda y cuál es esa radiografía de la sociedad vizcaína?
Bueno, pues la sociedad y el usuario de los bancos en general, yo voy a hablar del Vizcaya, que es el que represento, ha cambiado muchísimo. Antes parecía que siempre era gente que venía de fuera, gente pues un poco marginal socialmente, bueno, que siempre se cuestionaba, ¿no? En este momento puede ser cualquiera.
Puede ser nuestro vecino.
Nuestro vecino, nuestro hijo. El perfil ha cambiado muchísimo y se ha incorporado a solicitar alimento. Pues un colectivo de personas que trabajan ambos dos, que tienen algún niño, que tienen su hipoteca y que no llegan a final de mes. La inflación nos ha matado absolutamente a todos. O sea, yo creo que todos hemos tenido que bajar nuestro pistón y en estos casos, pues, la necesidad es más notoria.
Bueno, una inflación, Cayetana, que también ha afectado al Banco de Alimentos de Vizcaya, que ha visto también reducida su cesta en productos, pues, tan básicos como la leche o el aceite, ¿no?
Hemos sufrido muchísimo con ese tema. Ya en la campaña de la gran recogida, pues, tuvimos varios meses que no podíamos atender las necesidades otorgadas. Quiero decir que nosotros trabajamos con coeficientes kilo persona, litro persona, y tuvimos que dar una bajada extraordinaria. En este momento estamos manteniéndola, pero tampoco creas que la podemos subir mucho, porque son productos, especialmente el aceite, un producto muy, muy caro. Y en este momento, pues, es una pena lo que te voy a contar, pero es que tenemos carencia de todo, absolutamente de todo.
Vamos, hasta de voluntarios.
también de voluntarios, efectivamente. La sociedad también ha cambiado mucho, quiero decir, y que luego todo el mundo tiene un tiempo relativo para otras cosas. Y bueno, y aprovecho para pedir voluntarios de campaña. A mí cuando me preguntan, ¿qué pedirías? Pues yo un kilo de empatía al donante y dos horitas de tu tiempo. Que es muy fácil decirlo, pero yo entiendo que luego es difícil encajarlo, ¿no? Pero sí agradeceríamos que si alguien quiere sumarse a nuestra causa y a nuestra campaña, que llamen a los teléfonos de la página web del Banco de Alimentos y que se ofrezcan voluntarios. Dos horitas os pedimos, no mucho más.
Que con eso se consigue muchísimo, ¿no? Pues, porque, ¿qué hace falta exactamente? ¿Por qué es tan importante esta recogida de primavera?
Pues mira, porque si no, no vamos a poder servir a las personas necesitadas y a las personas que están en riesgo, en un riesgo diferente al nuestro, quiero decir, ¿no? Porque no vamos a llegar. En este momento cumplimos el mes de junio y posiblemente julio bajando la cesta básica, como bien tú lo has llamado, que la única forma que tenemos de poder seguir atendiendo es bajando el kilo de, que se le atribuía por persona. Quiero decir que no es que tengamos muchos más kilos, sino que vamos ajustando con lo que tenemos. Junio cumplimos porque ya los estamos preparando para que salgan a primeros de mes. Julio ajustaremos mucho. Pero bueno, la campaña primavera es un complemento que parece que no se le da mucha importancia porque, bueno, es otra campaña más. Efectivamente, somos muchos pidiendo en la calle para muchas causas y todas son justificadas y todas son necesarias. Eso yo lo tengo clarísimo. Y el donante siempre es el mismo. Quiero decir que siempre se pide el mismo, el que va al supermercado siempre es el mismo, el que te da tu kilo. Pero yo en este caso, como pedí en la GR, en la de noviembre, un kilo de empatía, porque kilo a kilo nosotros hacemos milagros.
Efectivamente. ¿Y dónde vais a estar exactamente? ¿Dónde podemos nosotros aportar ese kilo de empatía, Cayetano?
Bueno, estamos en todas las superficies de todas las cadenas de alimentos. Eroski, BM, Mercadona, son las grandes, las tres grandes que van a participar. Eroski y BM participamos en la recogida mixta, que le llamamos nosotros, que es el kilito a mi cesta, y los bonos en caja. En cambio, Mercadona solamente se va a trabajar con bonos.
Sí. Explícanos, ¿qué es eso de los bonos, qué es eso de la cesta? Porque hay gente que puede aportar sin necesidad de comprar directamente, sino con un importe de dinero, ¿no? ¿Cómo es?
Exactamente. Tenemos tres... Bueno, lo de tiendas está muy claro. El que aporta el kilo, o sea, el físico, que le llamamos nosotros, que es el producto, y además aceptamos todo, absolutamente todo, desde el kilo de arroz, pasando por el aceite, la leche, comida infantil, pañales, cualquier cosa. Te quiero decir que cualquier producto nos viene fenomenal. Y las, el otro sistema es, en caja, das una cantidad económica. Nosotros no tocamos el dinero, que eso es muy importante que se sepa. Eso se queda depositado en la cadena y nosotros lo vamos usando o canjeando, no comprando nunca, canjeando por el producto que necesitamos en las etapas que necesitamos. Con eso nos ahorramos también logística y mucha mano de obra, porque todo producto que entra por nuestra casa es un producto que se clasifica, que realmente la clasificación es espectacular, porque hay mucha gente colocando alimentos, etcétera, etcétera, y da, genera muy buen ambiente, la verdad.
¿El Banco de Alimentos se marca este año algún objetivo de kilos?
Bueno, siempre marcamos, quiero decir que siempre, nosotros siempre somos optimistas, quiero decir que nosotros siempre somos muy alegres en este sentido, ¿no? Hay que ser realista. Ponemos 250.000 entre kilos, bonos y luego también donaciones directas a nuestro banco. También nuestras cuentas están en activo y también se puede donar a través del Bizum. 250. Llegamos, saltos de alegría. Que no, nuestra labor está igual de bien hecha. Agradecemos lo mismo al donante y agradecemos muchísimo a nuestros voluntarios que están en la calle. Pues al final dándolo todo. Te quiero decir que es, todo el mundo me pregunta muchas veces, ¿y por qué necesitáis tantos voluntarios? Porque es una forma de estar visibles, de estar presente y de que la gente también se anime y conozca y entienda cuál es nuestra labor.
¿Hace falta más en alguna zona que en otra?
Pues tenemos zonas un poco más desiertas, pues por Guernica, Bermeo. Bueno, Bermeo se acaba de cubrir, mira por
mira,
dónde.
Mira, buena noticia
el
entonces.
El Munguía también, alguno, pero bueno, en el banco al final, cuando llamas y te ofreces voluntario, que también lo puedes hacer a través de nuestra página web, siempre te dan opciones y oportunidades. O sea, se van rellenando huecos. El grosso modo está. Está porque puedes arrancar con menos gente y con más gente, eso está clarísimo. Así como la GR de noviembre es espectacular, porque ahí sí que está 5.000 personas en la calle, entre niños, estudiantes, de todo tipo. Mayo es un mes más complicado, hay más gente fuera, hay menos menos entusiasmo, vamos ya, a llamarlo así. Ya.
Y entusiasmo también para aportar, es decir, hay más necesidad, cada vez más personas que os necesitan, sí, pero la sociedad vizcaína se vuelca, aunque sea de una menor manera.
Sí, nosotros siempre agradecemos y destacamos muchísimo que la sociedad vizcaína es un donante tremendamente generoso. A nosotros nos han ayudado siempre, en la medida que pueden, claro está, y en momentos muy difíciles siempre hemos salido airosos por esa gran generosidad. No solamente en tienda, nos donan empresas particulares, fundaciones. Quiero decir que hay un sistema que está muy bien estructurado y siempre son generosos. Pero te vuelvo a repetir, hay mucha gente que dice, es que si no llegáis, es un éxito siempre. Siempre es un éxito. Es un éxito los voluntarios, es un éxito el donante. Nosotros siempre estamos muy, pero que muy agradecidos.
Pues inundémonos de generosidad este fin de semana, los días 12 y 13 de mayo.
No, 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 24, 25.
¡Ay! 12 y 13, ¿yo en qué día vivo? Madre mía, pues bueno, ya lo puedo bueno tener claro, Cayetana. 24 y 25 de mayo.
Eres muy joven y tienes tiempo para vivir.
En esa gran recogida de primavera que va a llevar a cabo el Banco de Alimentos de Vizcaya. Cayetana López Tapia, te dejamos volver al almacén que hace falta. Un abrazo, un placer.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias por la cobertura que nos dais y el trato que siempre os tratáis excelentemente bien.